En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes a todos aquellos que están escuchando ahora mismo Radio Canarias y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio que dedicamos cada semana al turismo. Nunca me cansaré de decir que en el archipiélago canario nada escapa al turismo, todo tiene relación con esta industria y por eso es nuestro principal sector empresarial. Hoy vamos a hacer balance del desarrollo turístico de nuestra capital, Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad turística, cuna del turismo en el archipiélago canario y una ciudad que tiene mucho que decir en el ámbito turístico de Gran Canaria. Para hablar de ello tenemos en nuestros estudios a Pablo Barbero, un conocido de la casa, amigo, él también viene del sector turístico, pero que ahora es concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, amigo Ignacio.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy a gusto con vosotros como siempre y muy a gusto porque sé que vamos a hablar de lo que a los dos nos gusta.
Nos encanta. Mira, Pablo, antes de dar paso a las noticias del Vigilante del Faro, una preguntita corta. ¿Crees tú que Las Palmas de Gran Canaria está renaciendo en el sector turístico, está viviendo un renacer turístico?
La capital está reinventándose, que es la palabra que se emplea y que debemos de emplear. La capacidad está renaciendo al turismo. Como has dicho en el preámbulo, está de alguna manera tratando de posicionarse en la altura y en la posición que tuvo en aquellos años 60-70 del principio del turismo en Canarias y que fue esta capital sin duda.
Pues de eso hablaremos ahora, Pablo. Vamos a dar paso a las noticias del Vigilante del Faro y ahora mismo retomamos el hilo conductor que acabamos de comenzar.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Gran Canaria participa estos días en la Feria CMT de Stuttgart, el evento turístico dirigido a público general más importante de Alemania, que se celebra hasta el domingo 25 de enero. La isla ha promocionado su oferta turística con el objetivo de afianzar las cifras récord de turismo alemán. En 2014, más de 922.000 visitantes germanos eligieron Gran Canaria como destino de vacaciones, el mejor dato de los últimos 15 años, según ha destacado el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón.
Una feria en la que durante 9 días pasan 250.000 personas y que para Gran Canaria es muy importante estar aquí porque el turismo alemán es nuestro principal mercado. Nosotros vamos a intentar seguir haciendo todo lo posible por afianzar este mercado y volver a los récords que no tenemos desde el año 99. Y aunque nuestras cifras son las mejores en los últimos 15 años, pues tenemos que seguir luchando y trabajando por mejorar nuestra presencia en este mercado turístico.
El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria promocionarán la isla en los premios Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, coloquialmente conocidos como los Globo de Oro Españoles. Se trata de un evento que engloba a la mayor parte de periodistas, revistas y webs especializadas en cine del país y en el que se premia a lo mejor del año dentro del cine español. La imagen de Gran Canaria estará presente tanto antes como después de la ceremonia, prevista para el domingo 25 de enero. Lo hará con un vídeo de la Gran Canaria Film Commission en el que se mostrará la rica variedad de paisajes y localizaciones que ofrece la isla para el rodaje de producciones cinematográficas. Una veintena de ministros de turismo africanos participarán este año en Investur. Se trata del foro de inversiones y negocios turísticos en el continente vecino que organizan cada año en Madrid Casa África y la Organización Mundial del Turismo con ocasión de la Feria Fitur. Entre los 22 ministros del continente que ya han confirmado su presencia en el foro, se encuentran importantes destinos como Cabo Verde, Tanzania, Zambia o Zimbabue, así como países en vías de expansión como Mozambique o Madagascar. En total, 48 países y 163 proyectos turísticos africanos acudirán a esta edición de Investur. Casa África ha destacado que de los 1.087 millones de movimientos turísticos que se producen cada año, solo un 5% tiene como destino África, que recibe el 3% del total de los ingresos generados por este sector económico del planeta. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico de esta semana.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Bueno, y vamos a seguir aquí con Pablo Barbero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo hablaba de renacer turístico de la ciudad, él habla de reinvención. ¿Por qué reinvención, Pablo?
Porque yo creo que tenemos que darle un aspecto diferenciado a lo que era la capital en ese momento en el que se inicia el turismo. Tuvo su momento, como todo, y pasa un poquito de moda, evidentemente, se hace maduro la capital y hay que reinventarle, hay que darle nueva marcha. Pero mira, pasa como con todo, con el sector automovilístico, con la arquitectura, con los diseños. No valen los diseños ni los coches de los años 70. Ahora tenemos otros coches con aire acondicionado, con elevalunas y que se aparcan solos. Entonces, justamente la capital, que no deja de ser un producto importante, tiene que buscar el camino que la haga vendible, que la haga creíble en el mundo tan competitivo que lo es del turismo, ¿no? Y además, en este caso mucho más, teniendo en la propia isla de Gran Canaria un polo de atracción turístico tremendamente consolidado, con 3 millones de visitantes, y la capital evidentemente necesita rearmarse y reubicarse y tener identidad propia para poder tener una venta adecuada.
Y además jugar un papel importante dentro de esos 3 millones, porque no es solo el turista propiamente dicho, el que se aloja en la ciudad, sino también el visitante, el excursionista, el crucerista, como iremos viendo, entiendo, a lo largo de esta charla. Pablo, ¿con qué adjetivo describirías el 2014 a nivel turístico en Las Palmas?
En alza, en consolidación, en el camino, reubicándose. Yo creo que es público notorio y no solamente por el trabajo que hayamos podido hacer desde la Concejalía de Turismo, que también, sino porque yo pienso que el propio sector industrial ha tomado conciencia de lo importante que es el sector turístico, ¿no? Y ya no me refiero solamente al hotelero, me refiero a todo aquel que puede estar involucrado de una manera directa o indirecta con el turismo. Desde el industrial del taxi, pasando por el industrial del comercio, por el industrial del restaurante, por el del industrial que pueda tener un equipamiento que pueda ser factible de ser enseñado, todos empezamos a tomar conciencia de que efectivamente este puede ser un camino incipiente, que tiene buen futuro, que tiene buena vitola, que tiene buena herramienta, tiene buen producto para poder de alguna manera presumir de capital, que es capaz de tener atractivos y atracción suficiente para que, como has dicho, Ignacio, no solamente el sector tradicional de sol y playa venga a Gran Canaria, la capital, sino que hay otros muchos sectores que de alguna manera, segmentos de mercado que pueden de alguna manera optar por esta ciudad.
Pablo, en el Cabildo de Gran Canaria hay un consejero con patronato. Creo que no tiene consejería, sino que su sede es el patronato. En el caso del concejal, que eres tú, ¿tienes una concejalía o también tienes un ente tipo patronato?
Es una concejalía, que es un área en la que justamente está turismo y está mi compañera Mimi González como concejal de Ciudad de Mar, ¿no? Y aparte llevamos una parte importante de lo que llamamos promoción económica, tratando de que la ciudad genere, ¿no? Nosotros, aparte de la concejalía administrativa, que la llevamos, yo me apoyo en una sociedad de promoción de donde de alguna manera traigo personas que me ayuden en este camino, concretamente en el área de marketing, en el área de comunicación y redes sociales y en el área puramente de promoción de la capital, ¿no?
O sea, que en el caso de la ciudad hay una concejalía y un,
ente de
promoción.
Un ente de promoción de la ciudad, efectivamente.
¿Sobre qué líneas o ejes se ha trabajado este último año, este año que acabamos de dejar? Sí, básicamente eso. ¿Cuáles han sido los ejes de trabajo de tu área?
Bueno, para empezar, partimos de una base importante que es un plan de marketing que trazamos para que de alguna manera tengamos un hilo conductor. Hilo conductor que no empieza y acaba en este año, en el año pasado o en el primero. Es un hilo conductor que empezó a trabajarse de una manera precisa a principio del año 2011 y que lógicamente tiene vocación de seguir trabajando en un futuro. Tiene una primera parte de 4 o 5 años, que es la que estamos de alguna manera terminando en este momento, y lógicamente habrá que reconducirlo, habrá que alimentar a este plan de marketing para que siga surtiendo efecto. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el primer momento? Una cosa tan sencilla o tan complicada como ordenar el producto. Ordenar lo que teníamos en la capital para vender.
¿Qué significa ordenar el producto?
Pues significa hacer un inventario de todo lo que tenemos y saber qué herramientas tenemos para poderlo vender.
¿Y qué tenemos?
Mira, es como esta mañana venía una propuesta interesante de un concierto Bach para principios de marzo, ¿no? Y estábamos hablando con estas personas, unos holandeses, estábamos hablando de la cantidad de cosas que en una capital pueden existir y coexistir permanentemente o temporalmente y no son conocidas por las personas, ni siquiera de las que vivimos en la capital, por supuesto, tampoco de los turistas que nos visitan en el sur. ¿Qué se trata de con esto de ordenar? Poner encima de la mesa toda la serie de actividades, toda la serie de recursos, toda la serie de productos que pueda tener la capital e intentar venderlos. Le ponía un ejemplo que yo creo que lo van a entender todas las personas. Yo tengo un restaurante extraordinario que se llama Las Palmas de Gran Canaria. Y el restaurante extraordinario tiene unas bodegas y unos almacenes extraordinarios con un montón de productos, pero ese producto yo en el restaurante no lo tengo en exposición, no lo tengo en el expositor. La gente llega al restaurante y no saben lo que hay que comer. La gente llega a la capital y no saben qué es lo que hay que hacer en la capital. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es ordenar, inventariar todo lo que tenemos y ponerlo a la venta. Es tan fácil o tan complicado como esto. ¿Y cómo? Pues con todas las herramientas que hemos tenido a nuestro alcance económicamente hablando. Pues en el sur con pantallas interactivas en los hoteles, acudiendo a los mercados tradicionales de venta de mercancías y de productos para que conozcan que hay una capital a 30 minutos, establecer un servicio compaginado entre la web turística y global para que el turista con un ticket pues pueda venir a ver la capital, decirles que en la capital pues hay esto y una catedral, y hay una casa de Colón, y hay una playa de la Cantera, y hay un Belén de Arena, y hay una calle que, y hay shopping, hay una calle que puedes transitarla y comprar, que Triana o Mesa y López, y que hay cultura, y que hay historia, y que hay gastronomía. Porque ¿quién es el que no va de viaje a cualquier parte del mundo y no piensa en comer? Pues tienes que decirle que aquí tiene...
Todos pensamos en comer.
Todos. Hay que decirles que tenemos un producto, hay que decir que tenemos estos restaurantes. En definitiva, esta es la ordenación del producto que desde el primer momento hicimos, y tenemos incluso un gran folleto, casi libro, donde tenemos ordenado por productos la serie de posibilidades que tiene la capital, y es lo que le damos al trade, al operador y al que vende. Al cliente, al que vende, al visitante, la posibilidad de una excursión, para que sepan todos. ¿Y esto en qué ha concluido? Ahí hablando de esta posibilidad de visitas de personas que en este caso están pernoctando en el sur y pasan sus vacaciones en el sur, pues que casi 700.000 personas, 670.000 para ser más concreto, vienen a la capital a ver la capital, en este segmento, cuando quieras, hablamos de los demás que tenemos y que estamos.
Ahora hablaremos de eso. Ya que has nombrado el producto, Pablo, una cosa es atraer el visitante, como se dice así también, engoarlo para que venga. Y otra cosa es decirle al, en este caso tú estás nombrando el restaurador, pero puede ser el dueño de una tienda, cualquiera que ofrezca un servicio a ciudadanos o turistas, cómo hacerlo mejor. ¿Esto también se hace desde el ayuntamiento?
Sin duda, Ignacio, y ese es el objetivo final, del que si quieres hablamos y hablaremos luego expresamente del destino, ¿no? Del destino inteligente, del destino que tenga sostenibilidad.
Ahora hablaremos de la Smart Destination, sí.
Y ahí en este aspecto y en este que estás tocando sobre la labor que tiene que hacer justamente el industrial que finalmente recibe al visitante es importantísima, porque de nada valdría que en este caso el ayuntamiento, que le corresponde la primera fase de impulso, haga esta toma de razón al visitante, que en Las Palmas existe esto, y que después no seamos secundados por el sector privado. Es muy importante.
Es que muchas veces, además, Pablo, uno entra en un bar, en un restaurante, una cafetería, y yo oigo a visitantes decir, bueno, la luz misma de muchos restaurantes, que es la luz blanca esta de hospital, que lo hace totalmente frío, poco acogedor. A veces es como que falta una mano de cariño y de, no quiero decir buen gusto, sino el gusto del visitante para decir, oye, vamos a hacer esto más acogedor para el que nos visita. Y esto, pues, evidentemente, pues, no se hace. El servicio, los uniformes de muchos restaurantes siguen siendo el del chaleco de toda la vida. Bueno, mejor que tú no lo conoce nadie, ¿eh? El de la central de uniformes, que es la camisa blanca, el chaleco y el pantalón negro, cuando eso ya no se estila en ningún destino turístico. Es ir evolucionando. Y mi pregunta era si el ayuntamiento está asesorando a el industrial, como lo llamas tú correctamente, de cómo adaptarse a la demanda y a las expectativas y a los deseos y a las ilusiones de los turistas, porque vendemos ilusiones.
Evidentemente. Vendemos ilusiones y vendemos sensaciones y experiencias, así es. Ese es el turismo. Pues efectivamente yo creo que cuando comentaba al principio de nuestra charla, Ignacio, y decía que afortunadamente en el sector está calando la necesidad de innovar, la necesidad de reciclarse, la necesidad de reinventarse, yo creo que también entra este componente, ¿no? Y lo podemos connotar y lo podemos ver de una manera patente en las nuevas aperturas de pequeños o grandes establecimientos de restauración, donde estamos sin darnos cuenta en la segunda fase, en la fase que toca. ¿Y eso qué va a producir? Eso va a producir un efecto de mimetismo en el que no lo ha hecho, que comprenda que tiene que hacerlo para colocarse en línea de competitividad. Ahí volvemos otra vez a hablar de competitividad y de destino inteligente. Es decir, todo es un conjunto de cosas que van haciendo que la ciudad vaya cogiendo el carácter que debe de coger. Por ejemplo, El Parque Santa Catalina, que en primera persona lo he vivido de una manera muy...
Tienes una oficina ahí, ¿no?
Claro, la oficina de turismo está en la Casa de Turismo, que abrimos después de muchísimos años cerrada y de no utilizada para su primera ocupación, que era turismo. Bueno, pues efectivamente la abrimos, la restauramos pensando en que este debería de ser el epicentro turístico de la ciudad. Pero en el Parque Santa Catalina, vuelvo a referirme al efecto que tú decías antes de restauración, que ya no se llevaba. Ya esa línea de trabajo, ya por más que te empeñaras, no vendía. Es decir, el Panda tuvo su época. El Panda, aunque lo maquees, no se vende más. Eso ocurre también con la industria. Aunque tú maquees tu industria y pretendas mantenerla a ultranza, tienes que darle un punto de actualidad para que la gente que viene a visitarnos, que viene con otra idea de capital, que viene con otra idea de otras capitales, que viene con otra idea de todo tipo relacionada en este caso con lo que comentabas antes, evidentemente busca esto y tú tienes que ponerte a la altura de lo que el cliente está buscando y no a la altura que tú consideras que es la que tienes que tener porque a ti te gusta. Tú tienes que atender la demanda. Es fundamental, y otra vez volvemos a lo mismo, el tener un feedback del cliente y el tener un feedback lo suficientemente exacto para saber qué es lo que el cliente está buscando. Y ese efecto del Parque Santa Catalina lo podemos ver en este momento. No recuerdan todos los que nos puedan escuchar, no recuerdas, Ignacio, aquella especie de chiringuito que habría cubiertos en el parque, que parecía que eran, no se sabía bien lo que era, con unos techos llenos de paja arriba, de hojas, realmente un poco abandonado por parte de todos, no estoy diciendo que los industriales, de todos, del ayuntamiento y de los que no son ayuntamiento, de los industriales y de los que no son industriales, de los viandantes y los que no eran, de todos, había un poco de dejación, ¿por qué? Porque como estaba, pues vamos a dejar. No, se ha hecho una reordenación lo suficientemente importante para que el propio industrial que ya estaba establecido reordene la idea, y ahora ha cambiado completamente el aspecto de servicio, de atención. Y lo que se está abriendo nuevo, que lo hay, y no voy a dar nombres, pero vayamos a visitarlo, tienen otra perspectiva totalmente diferente a la que tenía el parque. Y ese es, de alguna manera, el efecto inductor que tiene lo nuevo sobre lo que, de alguna manera, está un poquitito pasado de moda.
Es que yo entiendo, Pablo, que también durante muchos años, digamos, en esta capital se dio la espalda al turismo, pero no se dio la espalda en plan ya no te quiero, sino ya no me interesa tanto, porque había otros negocios, había otras fuentes de ingresos para la capital, pues la construcción, los negocios del sur, etcétera, y al final yo creo que nos estamos dando cuenta que el turismo es la industria más fiel, en el sentido que se mantiene, se sostiene a lo largo del tiempo, incluso cuando la hemos maltratado en algunos casos, y siguen viniendo los turistas. Con lo cual yo creo que esta reacción de la ciudad, este volantazo hacia, como dices tú, la reinvención, es vital, y lo estamos viendo.
Absolutamente es así. El turismo tiene... Tenemos una ventaja competitiva muy importante por encima de otros muchos destinos consolidados o emergentes, que es que sin duda cabe nuestra climatología. Y yo creo que es la principal baza a nuestro favor que tenemos, porque tenemos un turismo que podemos trabajar con él durante todo el año. Y la capital también. Yo el año pasado, Ignacio, hice una campaña en Andalucía con un gran autobús, una gran guagua, maqueada de Las Palmas de Gran Canaria, donde el eslogan era todo esto que ofrece la capital, pero a 22 grados. Claro, cuando me pasé por Marbella, por Fuengirola, por toda la Costa del Sol, donde la temperatura media en verano son 38 grados, con una humedad terrible, la gente sudando en los chiringos y en la playa, y nosotros en nuestra guagua, y vamos por todo esto, por toda la Costa del Sol, diciendo todo esto lo tiene usted a 22 grados de temperatura. Es que es muy importante. Es que no es lo mismo ir a una playa con 30 y tantos grados de temperatura, pasando calor y sudando todo el día, y yéndote a una terraza a abanicarte, que venir a una capital como esta y poder hacer lo mismo en una playa, en un restaurante, visitando la ciudad a 22 grados o a 23 grados. Es que es una ventaja competitiva inigualable.
Bueno, me lo dices a mí, que como me encanta decir siempre, yo nací en la Clínica San José, en la playa de Las Canteras.
Pues ya está, pues fíjate que te voy a contar.
Mira, Pablo, resulta, fíjate qué casualidad, que en mayo hay elecciones.
No me digas.
Sí, y joder, entonces, pues, yo no te voy a preguntar todavía, no te voy a preguntar.
No me había enterado.
No, todavía no te voy a preguntar por las elecciones, pero sí te quiero decir que, vamos a ver, si los que ahora han determinado la estrategia turística de la ciudad, que son ustedes, no llegaran a gobernar de nuevo, ¿tienen algún documento, alguna estrategia documentada y en marcha que puedan dejar para que el que llegue pueda continuar? Eran los ejes de los que te hablaba yo al principio. O sea, habrá proyectos que estarán inacabados, pero que estarán en marcha. ¿Ustedes dejarán un documento, una estrategia documentada?
Esa pregunta me la hacían otro día en el seno de una reunión. Perdóname, me había torcido la cabeza hacia la derecha. Esa pregunta me la hicieron el otro día, la semana pasada, en Madrid, en Segitur, con motivo de una reunión que tuvimos en la Secretaría de Estado de Turismo, hablando de destinos, etcétera. Y me decían, bueno, está todo eso muy bien, pero ¿qué continuidad le vamos a dar a todo esto? Entonces, otra vez usé el símil del cimiento de las casas, ¿no? Mire, el cimiento está puesto.
Te gustan mucho los símiles, ¿eh?
Yo creo que
es la manera, panda, el aire acondicionado de los coches, el cierre centralizado.
Es la manera, es la manera gráfica de que podemos comprender.
A mí también me gusta, ¿eh?
Que podemos comprender, porque es que hablar, empezar a hablar con palabras y con cosas, intentando explicar lo que...
El símil de Segitur, venga.
El símil de Segitur, pues simplemente hemos puesto un cimiento. Y el que quiera construir la casa sobre ese cimiento, que la continúe. El cimiento está puesto.
¿Pero van a dejar los planos ustedes?
Totalmente. Totalmente, no se puede ser lacano en la vida, no se puede ser de la vida, por lo menos en mi trayectoria, que la conoces, y no soy desconocido en el lugar, procuro de alguna manera que el que pueda suceder en algo a alguien se encuentre con un camino perfectamente orientado y que sea fácil de asumirlo. Otra cosa es que aún así se quiera cambiar, porque hay otra interpretación de lo que pueda ser el turismo en la capital. Y me parecería bien que cada uno tuviera su idea. Esta es la mía. Esta es la idea de este grupo. Esta es la idea que este grupo ha continuado, ha empezado diciendo que lo quería y ha continuado diciendo qué es lo que quería y deja hecho qué es lo que quería hacer. El que viene de atrás, si viene alguien, que espero que no, evidentemente puede hacer...
Si viene alguien diferente, quiere decir.
Evidentemente, si
eso,
viene alguien...
¿Eso quiere decir algo?
Eso quiere decir que si viene alguien diferente, evidentemente me encantaría que por lo menos se dejara que esta huella que se está imprimiendo en este momento, que está impresa en este momento ya en el terreno, nunca mejor dicho, porque vas al Parque Santa Catalina y está impresa a la entrada de los visitantes nuestra señalética. Si la quieren quitar, que la quiten. Pero desde luego está clarísimo que la idea que tenemos es darle continuidad a este proyecto.
Concejal Barbero, en 2014 se han vivido momentos de overbooking en la ciudad de Las Palmas. Overbooking significa que no había camas hoteleras para los turistas,
para los visitantes.
Visitantes que venían. ¿A qué se ha debido? Y sé que ha habido overbooking porque esta casa, yo lo comenté en algún programa, ha buscado hotel para ejecutivos que venían de la península y no hemos encontrado.
Bueno, pues porque... se han dado un montón de circunstancias que todas juntas han redundado en esto, ¿no? Un montón de circunstancias, llámense acontecimientos de todas índoles, promociones, interés de las personas que pueda suscitar la capital, ¿por qué no?
Plataformas petrolíferas.
Plataformas petrolíferas y cruceristas que han decidido venir a la capital a dormir un día antes de salir en el barco. Y ahí, queridos oyentes, querido Ignacio, ahí tenemos un nicho de mercado que tenemos que trabajar.
Y ahora vamos a hablar de eso. Ahora va. Yo no quiero irme de las camas. ¿Faltan hoteles en la ciudad, Pablo? Tú que has sido durante decenios director de hotel en esta ciudad.
Pues hacen falta pequeños hoteles. Hace falta que la ciudad tenga sol y sombra. Hace falta que la ciudad tenga el hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3 estrellas, el hotel de 300 habitaciones, el de 200 y el de 100, y hace falta que el hotel tenga pequeños hoteles al estilo hospes, al estilo roommate, pequeños hoteles con encanto, que las personas que lo regenten puedan tener y el cliente pueda encontrar un trato mucho más personalizado con los hoteles. Yo pienso que esa acupuntura que puede ser llevada en Vegueta o en la misma zona del Parque Santa Catalina, que ya está ocurriendo, no es un tema que venga, que a ver si ocurre, no, ya está ocurriendo y ya hay ejemplos gráficos. El día 5 estoy invitado a la apertura del Hotel Puerto Canteras en la calle, en la isleta, enfrente del Castillo de la Luz, el día 5 de febrero, ya lo adelanto, se abre un nuevo establecimiento hotelero en esa zona de la ciudad, pero es que también Bedanchik, en el Parque de Santa Catalina, está ampliando habitaciones, han comprado la esquina y están ampliando, y hay proyectos, y en Vegueta exactamente lo mismo. Todavía me venían los de Casa Monte de Oca, por ejemplo, tienen sus habitaciones arriba, claro que se les va a dar esa licencia, esa permisividad, para que justamente ese tipo de alojamientos de casas con encanto se dé en esta capital. Es el crecimiento que yo creo natural en la capital, en esta capital, como se ha producido ya en otras capitales de España.
Pablo, y de aquellos edificios de apartamentos que había en las canteras, que todavía quedan algunos, ¿también le ves mercado?
Sí, porque, por ejemplo, en pequeñas casas, pequeños apartamentos, se está dando la circunstancia que están siendo requeridos, por ejemplo, por sus vistas. Ayer fuimos testigos en la prensa local, en tu prensa, en la prensa de la provincia, de una manera bien redactada, bien posicionada, decía que el New York Times, en su portada de antes de ayer, la playa de las Canteras ocupó un espacio importante, porque decían que en las Palmas de Gran Canaria se puede producir el hecho de que personas jóvenes y no tan jóvenes que estén trabajando con un ordenador, llámese personas que diseñan sus páginas, sus face, o sus diseños gráficos, o sus diseños de moda, cualquiera que sea de ellos, y que están en un ordenador en su casa, en Oslo, en Berlín, en Londres, con frío durante el invierno, o con una temperatura no tan agradable durante la primavera o el otoño, se puedan venir a las Palmas de Gran Canaria a hacer y a tener una oficina de trabajo en el coworking que está empezando de alguna manera a tomar fuerza en la capital, y al mediodía o por la tarde irse a hacer el surf.
Bueno, pues con estos comentarios, ahora te voy a preguntar, Pablo, después de la sección El Brinco, sobre las viviendas turísticas, pero vamos a dar paso al brinco y, como digo siempre, volvemos enseguida.
El Brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con
Hoy nos trasladamos de un brinco a Estados Unidos, en concreto hasta Chicago, conocida por sus equipos profesionales de deportes, restaurantes de prestigio mundial y arquitectura fascinante. Chicago figura como la ciudad más importante de la región norte-centro de Estados Unidos. De todos los nombres con los que se conoce la ciudad, el que mejor le queda es la ciudad de los barrios. Cada uno de sus 70 o más barrios, desde Anderson en el norte a Hyde Park en el sur, exhibe una personalidad propia. Esta ciudad a orillas del lago Michigan también proporciona oportunidades excelentes para ir de compras, especialmente la Milla Magnífica, la franja de boutiques y tiendas de diseñadores a lo largo de la avenida Michigan. Si vamos de vacaciones a Chicago, tenemos una visita obligada a Millennium Park, un complejo de áreas verdes con escenarios, paseos y esculturas que está ubicado en el Grand Park. El parque, inaugurado en 2005, hace honor a la tradición de Chicago de ser la ciudad que más ha aportado al desarrollo de la arquitectura y del paisaje urbano moderno. En definitiva, es un centro de arte, música, arquitectura y magníficos diseños de parques y jardines. También debemos ir al Water Tower, uno de los pocos edificios que fueron construidos antes del gran incendio de 1871 que dejó la ciudad en ruinas. El edificio, de estilo gótico, a simple vista se parece más a un castillo europeo que a una torre de agua. La altura total del edificio es de 47 metros y allí funciona actualmente un centro de información turística. Todo esto y mucho más es lo que nos ofrece una ciudad única como Chicago.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Seguimos aquí con Pablo Barbero, aquí en Bungalow 103. Pablo, concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo recuerdo para aquellos que se estén enganchando ahora al programa. Y estamos hablando del alojamiento, hemos hablado de los hoteles de la ciudad, de todos estos pequeños hotelitos con encanto que están surgiendo, que están salpicando de alguna forma algunas zonas de la ciudad, de los edificios de apartamentos, digamos, históricos, turísticos de la ciudad. Y yo te anuncié para que te prepararas durante esta pausa que te iba a preguntar sobre las viviendas turísticas. ¿Por qué? Yo siempre que tengo la oportunidad vuelvo a preguntar. Madrid, Barcelona, París, Londres, todas estas grandes ciudades, y Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad grande, tienen una regulación para las viviendas turísticas. Las viviendas turísticas son casas individuales o viviendas o estudios, loft, de todo tipo, que cumplen una serie de condiciones y tienen un permiso del ayuntamiento para comercializarse a nivel turístico. Las Palmas de Gran Canaria, también lo hemos comentado en este espacio de radio, en Bungalow 103, si uno entra en internet ve que hay un montón de oferta de viviendas. Está ASCAF, la asociación, esta famosa asociación que está intentando la regulación de este producto. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
Pues yo creo que lo has dicho al principio.
Pues siento haberte quitado.
No, pero es que, Ignacio, pero es que lo has dicho de una manera muy gráfica y yo creo que has dejado claro que es un acontecimiento, es un uso, es un estilo de alojamiento que viene. Y tú ponerle puertas al campo es difícil, ¿no? Nos pasó con el All Inclusive. Cuando llegó el All Inclusive nos rasgábamos las vestiduras, ¿vale? Bueno, poco a poco se ha ido regulando y ahora vemos que casi que podemos convivir. También hace falta que en el All Inclusive pues entendamos que es una corriente que el tour operador pedía, que el cliente exigía, que era una nueva moda de hacer vacaciones y que teníamos que ir o a eso o a quedarnos probablemente fuera de un mercado importante. Ahora poco a poco nos vamos adaptando y nos vamos regulando. Ya existía de otra manera o con otro nombre, ya existía casi el All Inclusive, porque yo, que soy de los más jóvenes del lugar, ya vendía la pensión completa.
Claro.
Yo vendía habitación, comida, almuerzo y cena. Después llegábamos a la media pensión y ahora casi nos quedamos unos en el HD y otros con el All Inclusive. O sea, todos son pasajes de la vida y modas que unas vienen impuestas por nosotros porque las acontecemos o las propiciamos, otras por los visitantes y otras por los propios mercados y por los propios usos. Y esta que estás comentando de las casas, de las viviendas alojativas, de la posibilidad de que una vivienda pueda ser preparada para alojar a visitantes, pues esto ocurre en el mundo y nosotros estamos en el mundo. Y lo que hace falta es que lo normativicemos o lo normalicemos. Y el gobierno de Canarias ya está en ello y ya está en consultas, lógicamente, y en primeros borradores para que las federaciones, las asociaciones y los hoteleros y los extrahoteleros, los alojativos, pues puedan decir algo. Y evidentemente habrá que regularlo para que fiscalmente sea sostenible, para que cumplan con una serie de requisitos y puedan ser tal, de las comunidades de propietarios, donde la comunidad de propietarios, pues bueno, pues lógicamente haya una exigencia por parte de quien quiera ejercer esto de acuerdo con la comunidad de propietarios para que puedan ejercer esta actividad y al final pues tendremos que un nicho de mercado nuevo que facilitará también que estas personas que están ahí pues también puedan hacer vida en las capitales, vida en los destinos turísticos y en definitiva consumo y en definitiva también riqueza.
Antes hablábamos de los cruceros. Yo voy saltando así de tema en tema porque si no...
De turista en turista
y tiro porque me toca. Antes hablamos de los cruceros y yo he oído alguna vez que los cruceros es más apariencia que otra cosa porque el crucerista compra o gran parte de los cruceristas compran su excursión dentro del barco, hacen su excursión y vuelven al barco, al crucero. ¿Es esto así o realmente no solo apariencia de ver 3-4 grandes navíos en el muelle de Las Palmas de Gran Canaria, sino que además dejan dinero en la ciudad?
Está claro que los cruceros llegan y que los cruceros no pernoctan. Los cruceros por las noches navegan para el día siguiente encontrarse un puerto nuevo y en ese puerto nuevo hacer actividad. Las Palmas tiene la dualidad de ser un puerto base y ser un puerto de escala. ¿Puerto base? Pues viene el crucerista, o viene el crucero, deja personas y carga personas y sale.
O sea que se usa el aeropuerto de aquí.
Usa el aeropuerto. ¿Cuál es el objetivo? Como ha hecho Barcelona, como ha hecho Génova, como hace Palma de Mallorca, como hacen puertos con escalas base, tratar que las personas que vienen en esos buques, en esos cruceros, pues tengan la posibilidad de conocer la ciudad, la isla, una, dos noches, tres o cinco o siete noches antes de la llegada o a su bajada a su término del viaje, pues puedan hacer lo mismo. Y después están las escalas, donde los clientes llegan, los cruceristas llegan, y evidentemente tienen sus excursiones compradas, porque los tour operadores, como pasa con los tradicionales en los establecimientos hoteleros, los tour operadores venden sus excursiones. Bueno, y esa excursión hace que las personas que nos visitan, mayormente cuando bajan del barco y cogen la guagua para hacer una excursión, pues por lo que tengo entendido, por lo que me cuentan, una de las más demandadas justamente es el sur de Gran Canaria, el Gran Tour que se llama, donde empiezan por el sur y suben hasta Tejeda y después bajan por Teror o por Valle Seco, ¿no? Y lógicamente en el camino van dejando pues posibilidad de compra, de venta, de comprar de agua, de vino, de la Carajaca o de lo que toque. Y en la capital exactamente lo mismo. ¿Es bueno o es malo uno u otro? Yo pienso que cualquier tipo de visitante es bueno. Y yo pienso también, Ignacio, perdóname, que tenemos que también saber cómo conseguir que estos visitantes gasten de una manera diferente y vendamos lo que realmente ellos están tratando de comprar. No, otra vez me vuelvo a hablar, no lo que queramos vender, sino lo que ellos quieren comprar. ¿Es poco o mucho el gasto que hacen los visitantes? Mira, a mí, si es poco, es poco, pero es un poco por muchos, muchos. Y cualquier cosa que gasten ya es gasto. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo, mejorar el gasto, mejorar las posibilidades. Estamos en un momento incipiente en el mercado de cruceros. Yo creo que estamos en los preámbulos. Yo pienso que sobre esta zona del Atlántico se cierne una posibilidad muy importante, patente, que los tour operadores, los tour operadores navieros están ya apostando por las islas y están apostando por las Palmas de Gran Canaria. Esto hay que cuidarlo. Esto hay que pensar que en el año 2011 teníamos 200,000+ visitantes vía cruceros. Estamos en una cifra realmente en este momento importante y de crecimiento. Hay que conseguir.
Pero ahora estamos hablando de 700, ¿no?
Sí. Estamos hablando de que de esas personas, igual que decía lo del sur, y nadie lo creía. Cuando en el programa yo llevé que iba.
Del sur, lo de traer.
Sí,
del
sur, cuando yo dije turista. Cuando yo dije que me iba a traer 1,000,000 de visitantes del sur, Ignacio, tus amigos, que son mis amigos, y los míos, que son los tuyos, me decían, Pablo, ¿y qué les vas a enseñar en las Palmas de Gran Canaria? Y tú tranquilo, que yo creo que hay cosas. Y a la prueba me remito. El ISTAC nos está dando las cifras de visitantes. Lo primero que hice, Ignacio, no sé si te acordarás tú, si no te lo recuerdo, pero ahí está en la prensa, está en tu prensa. Lo primero que hice fue llevarme la guagua roja al sur de Gran Canaria, a la bajada del anexo. Me llevé la guagua y la puse allí. Entonces, yo no podía hacer trayectos ni traerme gente en la guagua, evidentemente. No teníamos el permiso ni la autorización.
Pero el turista veía que había una guagua.
Pero el turista veía una cosa roja, que a todo el mundo le suena, a que hay que alguna cosa que visitar. Y yo ahí hacía mi promoción de la ciudad. Y de ahí para adelante, pues todo lo demás que ha ocurrido, ¿no? Los mupis en el sur para que la gente conozca qué es lo que tenemos y cada cierto tiempo los cambiamos. Ahora toca carnaval, el otro día tocó el música, el otro día tocó las compras, el otro día tocó. Y la gente sabe que hay una ciudad que está viva. Y yo creo que somos un complemento muy importante del sur de Gran Canaria. Pues mira, con los cruceristas lo mismo. Nadie. Esta gente baja y no compra, no vende, ¿qué van a hacer? El escepticismo siempre está. Ahora, en cuanto empieza a cuajar, ya vienen los padres de la patria a aconsejarte qué es lo que tienes que hacer, y yo lo acepto, pero denme un voto de confianza o dennos un voto de confianza a los que estamos de alguna manera trabajando. Y en este caso tengo que decir que la autoridad portuaria, Luis Barla y su gente, y no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, lo hemos reconocido desde el minuto uno en la corporación municipal, el puerto ha sido fundamental. Es fundamental para la ciudad, si no, ¿de qué a cuándo, después de 3 años, vamos a consolidar un equipamiento tan importante en el puerto de la Luz, en el puerto de Las Palmas, como es el acuario? ¿Por qué? Y podemos hablar de eso también si quieres.
Eso lo tengo para el requete final, porque el alcalde lo nombró el lunes en el desayuno de este grupo, de Editorial Prensa Ibérica, y nombró el acuario, nombró otra serie de cosas que tocaremos al final. Sí, respecto a los cruceristas, para finalizar, sí te quería decir que esos 700,000 cruceristas que llegan, de los cuales, como dices tú, hacen muchos el Gran Tour, que van al sur, visitan la isla, también son visitantes potenciales para después venir de vacaciones aquí 1 o 2 semanas.
Ignacio.
Es una promoción buenísima.
Es un fan trip.
Claro.
De fin de semana, todos los fines de semana. Bueno, veamos ese lado positivo. O sea,
para el que no sepa lo que es un fam trip, es un viaje de familiarización de un destino turístico.
¿Qué te voy a contar a ti, Ignacio, de lo que es efectivamente un viaje de familiarización cuando una de las cuando fuiste, tenías competencia en el patronato de turismo como gerente, ¿no? Mucho tiempo, no sé cuánto tiempo fue, pero ¿cuántos viajes de familiarización no te esforzabas en traer y lo que te costaba? Y ahora resulta que los tenemos de gratis. Ahora resulta que
de gratis y pagando ellos.
Exactamente. Ahora los tenemos visitando algo que dices, caramba, esta es una capital, esta es una isla que en otra ocasión, ya no en un crucero, sino de visitante de tour operación, me vendré en otro momento. Claro que todas esas son oportunidades y claro que esa es la visión que tenemos que tener de las personas que nos visitan. Ni más ni menos.
Pablo Barbero, ¿qué son los Smart Cities? O los Smart Destination.
Los destinos inteligentes.
Pero es un concepto que se ha presentado hace poco. El ministro Soria creo que está involucrado por ser ministro de turismo del país.
Un destino de los que llamamos, de los que llaman, que está normativizado, con norma Aenor, para que nos entendamos.
Con norma Aenor.
Un destino inteligente tal y como nosotros lo concebimos, tal y como estamos trabajando en ello, entendemos como tal un destino turístico innovador.
Es que yo leía, Pablo, si me permites, los destinos turísticos inteligentes son el resultado del Plan Nacional e Integral de Turismo y se trata de poner en marcha medidas de apoyo a la reconversión, que es lo que decías tú al principio,
a la
reconversión de los destinos maduros.
Totalmente. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿A qué líneas? ¿A qué objetivo? Pues comentaba, un destino innovador, consolidado, sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que estemos al nivel de lo que la gente nos pueda exigir tecnológicamente, claro. que garantice también este destino inteligente un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, o que lo malogremos. Porque tú antes decías justamente de que la gente nos quiere o la gente quiere el destino, pero la gente también en un momento determinado pueden decir fo al destino, que decimos fo.
Sí, fo.
Cuando fo. Y cuando dicen fo, se acabó. Entonces, que tengamos muy claro que esta es otra de los vectores, este es otro de los objetivos del destino inteligente, el conseguir una sostenibilidad y, por supuesto, que sea accesible a todos. Porque, Ignacio, yo que voy regularmente a la recepción de los cruceros, de los cruceristas, y que subo a bordo, y que en muchas ocasiones, invitados por la autoridad, recibimos a los cruceros, me doy cuenta que viene mucha gente con su impedimenta, con su hándicap de movilidad. Mucha gente, y en el sur ocurre lo mismo, démonos una vuelta por el aeropuerto y veamos mucha gente que viene pues con sus sillas, con sus carritos, o que no ven, que tiene una serie de hándicaps importantes. Y este es un hecho que en las islas, en el turismo, se da. Y se da con una frecuencia importante. Y dicho esto, hay que atenderlos también.
Y si me permites, porque hemos hecho programas sobre accesibilidad aquí, y lo que las conclusiones que hemos sacado muchas veces, que no solo las personas con limitaciones físicas, sí, como dices tú, la vista, la silla de ruedas o lo que sea, sino también la propia edad, las limitaciones que generan la propia edad de las personas. Y nosotros somos un destino acostumbrado a recibir personas también mayores.
Pues Ignacio, eso es tener calidad en el destino.
Por supuesto.
Calidad de experiencias que tú le das a las personas estas en el destino. Mejorando la calidad de esas personas. Pero mira, es que mejorando la calidad de esas personas o de este segmento de personas, les mejoras a ellas, pero mejoras la capital.
Claro.
Mejoras el destino. De ahí viene, o de ahí de alguna manera, la acepción esta que estamos manejando ahora, que es la de destinos inteligentes. Pero fundamentalmente, esta es una de las claves, esta es una de las bases, pero fundamentalmente tratando que sea un destino inteligente en cuanto a la tecnología que emplee para que la persona que nos visita y el ciudadano tenga accesibilidad a una serie de herramientas que le hagan fácil el tránsito por las capitales.
Ya haremos un programa sobre Smart Destination, pero sí me gustaría decir que por lo que he podido investigar están Marbella, Las Palmas de Gran Canaria, Villajoyosa, Castelldefels y Palma Mallorca.
En una primera atacada hemos sido convocados la semana pasada por el Ministerio, concretamente por la Secretaría de Estado, a través de Segitur. Fuimos convocados en el Colegio de Arquitectos de Madrid justamente para hablar de esto, ¿no? Y para hablar de lo que nosotros o cada capital está haciendo en este trabajo. Y hemos hecho un trabajo que ha sido reconocido evidentemente por Segitur. Y estas cinco ciudades que invocas, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria, Marbella, Palma de Mallorca, Villajoyosa y Castelldefels, lógicamente están en ese trabajo de consolidarse como destinos inteligentes. Y mira, me preguntaban, una de las preguntas que nos hicieron, varias preguntas, lógicamente, que cómo notamos que realidades estamos de alguna manera palpando, habiendo trabajado definitivamente en este vector, en este campo. Bueno, pues yo contesté diciendo dos cosas que a mí me parecen muy útiles para la capital. Una, que independientemente que hemos consolidado una red de ciudades africanas en las que la capital de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, ha ostentado la presidencia, hemos tenido, y en ellas está, entre otras, Cabo Verde. Bueno, pues el presidente de Cabo Verde está interesado en que nuestra tecnología, nosotros la exportemos, nuestra tecnología los instrumentos tecnológicos, las herramientas tecnológicas, el cómo hemos puesto a funcionamiento esto, de alguna manera ellos lo puedan repetir.
¿Significa todo esto, Pablo?
Significa que somos un destino que podemos ser referente de muchas cosas. En este caso también de hacer las cosas pues como deben de hacerse, para que las personas encuentren, el turista encuentre lo que le interesa en la capital. Y además de esto, fundamental, que el ciudadano encuentre en esta visita y en estas experiencias encuentre también utilidad. Esa convivencia tiene que darse para que haya sostenibilidad en el destino.
Pablo, la tecnología siempre va vinculada a Internet. Internet en las ciudades está vinculado al 3G, al 4G, al Wi-Fi. ¿Cómo vamos a darle acceso al turista a la red?
Desde luego, nosotros en las oficinas de información, en todas tenemos Wi-Fi gratis. Y desde luego tenemos 20 puntos en la ciudad, áreas en la ciudad donde, por supuesto, la playa de Canteras, donde puedes obtener la posibilidad. Es evidente que ahora tenemos una capacidad limitada en función de las legislaciones que hay, y que las megas que tenemos no son suficientes, pero ese es el camino. Y el camino es que la industria hotelera esté perfectamente alineada con esto, y la industria de la gastronomía, la restauración y los comercios, que tengamos acceso. Porque es que a ti no te hace gracia cuando vas a Madrid o vas a Londres, a Berlín, o aquí en Las Palmas, y te vas al Starbucks, y la gente joven va a situarse al Starbucks porque es donde pueden conectarse. Ese es el futuro. Nos lo están marcando ya. Nos lo está marcando la generación que tenemos en puertas y que está diciendo, cuando yo viaje quiero esto. Cuando yo viaje quiero hacer la experiencia de viajar antes, durante y después.
Pablo, nos quedan un par de minutos. Sí me gustaría preguntarte, porque antes lo nombraste, es el famoso acuario de nuestra ciudad, el futuro acuario de nuestra ciudad. Si me preguntas a mí, está en la pista de despegue. En mayo, cuando haya elecciones, ¿habrá despegado o seguirá rodando hacia el despegue?
Usando
un símil como los tuyos.
La primera piedra se pondrá, pues si no es en marzo, será en abril, pero se pondrá la primera piedra de la primera implantación del acuario en el...
O sea, que habrá despegado el
seguro
proyecto.
Seguro. Pero fíjate, cuando yo te hacía antes la referencia a las preguntas que me hacían en Madrid la semana pasada en el Colegio de Arquitectos, dije lo de la referencia que podemos ser para las capitales africanas, incluso para las caboverdianas, en este caso Praia, pero también decía que el empresario, que es inteligente y que ve el camino, en este caso, señor Kisling, que no tenemos duda de que sea un aprendiz de parques temáticos, ha puesto su vista en Las Palmas de Gran Canaria, porque también le ve la posibilidad de que Las Palmas de Gran Canaria se convierta en un referente turístico en poco tiempo y sea para él un punto más de referencia para toda su expansión de parques temáticos y en este caso del acuario.
Pablo, Una última pregunta, ya un poco personal. ¿Para cuándo un monumento a Moby Dick, ya que el alcalde también nombró en este desayuno, en este encuentro, Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria como plató de cine que está comenzando a hacer Moby Dick un homenaje?
Pues es uno de los compromisos que tenemos con Luis.
Con Luis Roca Arencibia.
Sí.
Por eso lo preguntaba, es que Luis viene mucho y siempre eso pregunta lo mismo.
Y además tengo que decirlo que evidentemente me gustaría tener mucha más posibilidad, mucho más recurso económico para poderle apoyar mucho más. La verdad es que he tenido un par de reuniones con él, una de ellas justamente con el alcalde también, y yo creo que esta es una asignatura que tenemos y que desde luego en este momento yo estoy diciendo que estamos en ella y que el compromiso está ahí, de que evidentemente Moby Dick tenga su cola.
Yo siempre he dicho que hay que coger la cola que está en el centro comercial, el muelle, en aquella fuente, de momento llevarla al Confital. Esa cola que nos la preste el centro comercial, el muelle, la llevamos al Confital y ya verás que muchos turistas irán a sacarse la foto al Confital con la cola de Moby Dick.
Muy bien.
Pablo, antes de dar paso a la sección El Guiri se queja y despedirnos posteriormente, sí te quería decir que hoy el viceconsejero de turismo del gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha dicho que el pabellón Gran Canario en Fitur es innecesario y superfluo. La semana que viene estamos en Fitur. ¿Tú crees que es innecesario este pabellón? Tú que has estado en tantos certámenes de Fitur, en tantas convocatorias del sector turístico en Madrid, ¿crees realmente que no hace falta este pabellón?
Yo creo que cualquier esfuerzo que podamos hacer por aumentar nuestra presencia en este foro, en este acontecimiento y en otro mucho más, yo pienso que es importante. Y en estos momentos de gran competitividad entre todos, yo pienso que es muy importante que tengamos un refuerzo.
Pues Pablo, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja, pero te voy a decir que has estado magnífico.
Gracias.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un turista polaco que nos cuenta su mala experiencia en la isla de Fuerteventura. Este visitante fue a comer a un restaurante de lujo en la isla majorera, al que fue con su esposa a cenar una noche. Al volver a su hotel, se percató de que se había olvidado la cartera en el local, por lo que dio la vuelta para buscarla. Cuando llegó, nadie en el restaurante supo darle una explicación de dónde estaban sus pertenencias, incluidos los 200 euros que había dentro de su cartera. Este turista polaco nos escribe indignado con estas conductas. Cree que deberían tener más ojo con las pertenencias de los clientes, más siendo un restaurante de lujo, y nos reconoce también que él no se fue muy convencido de que su cartera desapareciera de repente. En definitiva, acaba su email diciéndonos que tengamos cuidado porque cualquier turista puede toparse con alguien con falta de honradez. Si ustedes también tienen alguna queja, pueden hacérnosla llegar al correo bungalow103 con número @epi.es.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Le acabo de decir a Pablo Barbero que ha estado magnífico porque realmente ha contestado a todo. Todo con absoluta naturalidad. Te conozco desde hace muchos años y sé que es fácil que contestes lo que realmente piensas. Muchas gracias por todo esto, Pablo. Y bueno, haremos más programas sobre la ciudad.
Gracias por la oportunidad que me das siempre, Ignacio. Yo encantado de venir aquí, por supuesto, a atender tu demanda y a que todos conozcamos un poco más de las grandes posibilidades que tenemos en esta capital, Las Palmas de Gran Canaria, en materia turística, y a la que permanentemente invito a las personas que se sumen, porque yo creo que tenemos un futuro realmente importante.
Es que además te digo una cosa, que lo comuniques tú en primera persona, que hables directamente sobre los proyectos, que ilusiones sobre estos proyectos, que digas que vamos a poner una primera piedra de algo, que le digas a Luis Roca que su ballena no se ha quedado varada, sino que bueno, que es una cuestión de tiempo, de más tiempo, pero bueno, las cosas de Palacio a veces van despacio. Pablo Barbero, muchas gracias, y bueno, si no hablamos en estos micrófonos antes de las elecciones y realmente te presentas o no te presentas, sea lo que sea, mucha suerte y mucho éxito.
Nos veremos seguramente.
Ah, me encanta. Pues yo le digo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en la 103.0 FM de Las Palmas, y seguro que alguno nos está escuchando a través de internet en radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y también en Twitter en @radio_canarias. Recuerden que este programa tiene redifusión, se repite todos los martes a las 13 horas, la 1 del mediodía, hora canaria. Y bueno, como siempre les digo, bye bye y hagan turismo.